socorro y gracia. Esto es en la pura lectura, ¿no?, lo que podemos ver de inmediato. Segundo, cada una de esas personas llega al momento crítico de ver la realidad de este asunto, dándose cuenta de que son sus pecados lo que le ha metido en esta necesidad, en esta crisis, en este problema. Cada persona fue conducida a ver que estaba cosechando los amargos frutos de sus pecados, ¿no? Y esto es importantísimo, lo vimos en parte hace 8 días. Tercero, lo que vimos es, en estos 4 ejemplos, ninguna de estas personas podía librarse por su propia cuenta. Cada persona se encontraba en una situación desesperada, obligada a pedir, clamar, rogar, y en cada uno de los ejemplos pedían misericordia, ¿no? Misericordia, ayuda y gracia. Y por fin, lo que hemos visto es, cada una de estas personas fue conducida a darse cuenta de su mayor necesidad, su necesidad de tener una relación correcta con Dios, una relación correcta con su Creador. Cada persona fue conducida a arrepentirse y a buscar el perdón de sus pecados, ¿no? Y lo que hemos explicado a grandes rasgos es, esto es una parte de lo que Dios puede hacer para forzar a una persona a entrar, ¿no?, a la gran cena del Evangelio. Ahora, como, y sigo con el prefacio aquí, como una parte de esta misma serie de estudios, creo que esto fue en Año Nuevo, vimos este asunto de la relación que la palabra de Dios siempre destaca entre los motivos y los deseos del corazón y la conducta de la persona. ¿Se acuerdan ustedes? Hicimos un análisis detallado de este asunto basándonos en Hebreos 4, en el texto que dice que la palabra de Dios juzga los pensamientos, las intenciones del corazón, somete a juicio los deseos, discierne, ¿no? Discrimina es la palabra, discriminar es la palabra griega que se traduce críticos, ¿no? La palabra de Dios se dedica a examinar y criticar los motivos y los deseos del corazón de cada persona. Esto lo vimos en una lista de ejemplos. Muchísimos textos hablan de cómo Dios sondea el corazón, cómo Cristo escondriña la mente y el corazón, cómo en el día de juicio lo encubierto de los hombres, los secretos de los hombres serán dados a conocer en forma abierta, en forma pública. Vimos cómo Dios sacará a la luz las cosas ocultas, así lo dice Pablo, y pondrá de manifiesto las intenciones, la palabra griega en 1 Corintios 4, designios, deseos y motivos del corazón. Hicimos un análisis de este tema fijándonos en la relación entre el querer y el hacer. El querer es el deseo y el hacer es lo que hacemos, ¿no?, en base a estos deseos. Y el asunto es importantísimo porque nadie puede engañar a Dios. Dios tiene un conocimiento profundo, exacto, detallado, ¿no?, perfecto, de los deseos y los pensamientos más íntimos de cada corazón humano. Por lo tanto, es la esencia misma de la tontería, la necedad, tratar de engañar a Dios o engañar a los demás. Hay un ejemplo de esto en el ministerio público de Cristo, en donde les advertía, ¿no?, acerca de cómo en el día de juicio todo lo que habían hecho y dicho en lo secreto será públicamente divulgado, ¿no? Y habla en la figura de una persona que se para en la azotea de una casa con una gran bocina y comienza a gritar a medio mundo divulgando los secretos de los hipócritas, es lo que Cristo dijo. Pero todo esto lo vimos en otros estudios. Y hace 8 días, ahora estamos acercándonos más a nuestro tema. Hace 8 días hicimos un paréntesis en esta miniserie para hablar de cómo las personas que son forzadas a entrar, forzadas a arrepentirse, forzadas a buscar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, son invariablemente conducidas a entender su culpa, su pecado y su necesidad del perdón. hicimos un análisis a grandes rasgos. El tema, ustedes se acuerdan, es grande y misterioso. Hablábamos de cómo es que hay muy poca gente que entiende el misterio del perdón del pecado, cómo es que tantas personas pasan por alto, ¿no?, la verdad acerca de este asunto. Y lo que hicimos hace 8 días fue simplemente fijarnos en su origen, en su fuente, en algunos de los motivos de parte de Dios. Es su misma naturaleza, su bondad, su amor, su misericordia, lo que le conduce a perdonar el pecado de muchos, ¿no? Y hablábamos de cómo es que Dios no está obligado a perdonar a nadie, pero que es grande en misericordia, benignidad y bondad, y cómo es que perdona el pecado a propósito, en conformidad con sus decretos, en conformidad con su pacto de gracia, en conformidad con sus designios eternos. Dios ha reservado, ha tomado la decisión de tener misericordia y perdonar los pecados de muchísimas personas. Y hablábamos en parte de ese tema, pero ahora el día de hoy vamos a volver a este caso, los 4 ejemplos que tenemos en el Salmo 107. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es considerar algunos casos. Algunos de estos casos son considerados como clásicos desde la perspectiva teológica o histórica. Algunas personas que se acercaron, busquen por favor en Lucas en su capítulo 12, algunas personas que se acercaron a nuestro Señor Jesús, y el contraste que vamos a hacer el día de hoy es en relación con lo que hemos visto hasta ahora en esta miniserie de estudios. Porque ahora vamos a fijarnos en una lista de ejemplos, vamos a dar 4 ejemplos de casos o personas, como sea, que se acercaron a Dios en una forma parecida a lo que ya vemos, lo hemos entendido del Salmo 107, lo que sucede en forma común y corriente con una muchedumbre de personas, se ven obligadas a acercarse a Dios, por lo menos en forma externa, ¿no? En el Salmo 107, el que se pierde en el desierto, el que termina encarcelado, el que tiene una enfermedad no curable, el que está en peligro de sufrir naufragio en alta mar, las personas en cada uno de los ejemplos fueron conducidas a buscar y encontrar a Dios y el perdón de sus pecados. A través de estas experiencias fueron, en este caso, obligadas a entrar, ¿se acuerdan ustedes, no? Pasaron de esta etapa de vida en la cual se encuentran la mayoría de las personas que nos rodean, de su sueño espiritual, a darse cuenta, ¿no?, de las realidades espirituales, las realidades eternas, y a buscar alivio, ayuda, gracia, y lo que vimos hace 8 días, perdón y salvación en el Evangelio. Pero el día de hoy vamos a hacer un gran contraste con lo que ya hemos visto, porque ahora vamos a ver algunas personas que se acercaron a nuestro Señor Jesucristo. Los ejemplos son tomados de los 4 evangelios, comenzando en Lucas 12. Y estas personas se acercaron al Maestro, en cada uno de los ejemplos es lo mismo, para pedirle algo. Y en cada uno de los casos queda evidente, queda revelado, queda manifiesto su motivo, sus verdaderos deseos, la verdadera motivación, lo que les motiva a acercarse al Señor Jesucristo, lo que es en lo más profundo de su ser, el motivo oculto. Eso es lo que queda manifiesto y revelado en estos, que son algunos de los ejemplos más conocidos. Ahora, cuando hablábamos de este asunto de los motivos y los deseos, hacíamos muchas preguntas, creo que en 2 estudios, ¿no? Aquí tengo una parte de la lista. Preguntábamos, ¿qué amas y qué odias? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas y codicias? ¿Qué realmente buscas? ¿Qué es lo que te propones, no? ¿Qué es lo que persigues en tu vida? ¿En dónde están tus esperanzas? Hicimos un análisis de los temores, ¿no? y las cosas que las personas temen, que revelan en realidad sus verdaderos deseos y motivos. Pero estas palabras, estas preguntas, algunas son muy sencillas, muy fáciles de contestar, y otras no tan fáciles de contestar en forma honesta. ¿Qué es lo que te gustaría hacer con tu vida? ¿Qué es lo que piensas que necesitas? ¿En qué o en quién confías? ¿Qué es lo que realmente tiene importancia para ti? ¿Qué tipo de persona piensas que eres, ¿no? o quisieras ser? ¿Cuál es, en forma resumida, la pregunta en el libro de Eclesiastés? ¿Cuál es el valor de tu vida? ¿Qué es lo que da valor? La palabra que está metida por medio en el Eclesiastés, dignidad, ¿no? ¿Qué es lo que da dignidad a tu vida, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la palabra éxito, la palabra fracaso, ¿no? ¿Qué es lo que significan estas palabras? Piense bien en lo que estamos introduciendo aquí. En cada uno de estos ejemplos, encontramos a personas que se acercaron físicamente a nuestro Señor Jesús, y en cada uno de los casos le pidieron algo. ¿Qué es lo que qué es lo que tú le pedirías a Cristo? ¿Qué es lo que hubieras pedido en una circunstancia o situación parecida o parecidas a las que vamos a ver aquí? O sea, en la lista de preguntas acerca de los motivos y los deseos, ahora estamos llegando a esta pregunta. Cuando te acercas a Dios, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres de Él? ¿Qué es lo que buscas, no? En tu religión, entre comillas. En medio de toda tu religiosidad y actividades religiosas, incluso el hecho de asistir a un culto público en donde se predica la palabra de Dios, ¿qué es lo que está metido de por medio en el asunto? Ahora, nuestro primer ejemplo en Lucas, en su capítulo 12, este ejemplo yo estaba esperando para terminar con la serie sobre la mayordomía. Íbamos a dedicar la mitad de un estudio a este texto. Lucas, en su capítulo 12, en el versículo 13, le dijo uno de la compañía: Maestro, di a mi hermano. Este muchacho tiene la oportunidad en el contexto de acercarse físicamente a la presencia del Señor Jesucristo, al Maestro. Se le acercó físicamente como para en este momento tener una audiencia, ¿no?, con Él, para presentarle una petición. Y ven lo que sucedió. Su petición: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, estamos en Lucas 12, 14, hombre, la misma palabra servía para regañar a este joven. Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? ¿No? Y la palabra es muy fuerte. ¿Quién me puso como juez, ¿no?, en este asunto? ¿Quién me puso como árbitro? Es una de las traducciones. ¿Quién me puso como la persona indicada para decidir en estas cosas, ¿no? ¿Quién me puso a mí como árbitro o juez en este asunto? Y luego la respuesta final, que es una bomba. Este texto lo hemos citado mil veces. Y les dijo: mirad, tengan todo tipo de, o sea, hay que tomar todo tipo de precauciones, hay que tomar mucho cuidado, hay que guardarnos de toda clase de avaricia. El décimo mandamiento, ¿no? No codiciarás, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Sobre ese texto hemos predicado muchas veces, porque esa es la filosofía mundana, materialista, que domina en el siglo en que estamos viviendo, en este mundo caído. Pero ahora vean los detalles. Este muchacho tiene la oportunidad de acercarse al maestro y pedirle algo. Fíjense bien, bajo la ley civil de Israel, el hermano mayor debería de haber recibido dos porciones, una doble porción. Por ejemplo, si había cuatro hermanos en una familia, lo que harían al final sería dividir la herencia en cinco partes. Cuatro hermanos, se divide la herencia en cinco partes. El hermano mayor recibiría dos partes, ¿no? Una doble porción. Y algunos eruditos piensan que eso es lo que estaba metido de por medio en esto, que quería su doble porción. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. Pero la pregunta tenía que ver, evidentemente, con el último testamento del padre, con la herencia que cada hermano recibiría. Y se trataba entonces de un asunto que en cualquier contexto puede generar conflictos, todo tipo de pleitos, divisiones, frustraciones, enojo, divisiones en la familia. El muchacho llega y dice, ahora tengo la oportunidad de resolver de una vez por todas este pleito, ¿no?, que se ha generado en la familia. Al acercarse al Señor Jesucristo, le dice, di a mi hermano que comparta conmigo, que me dé, literalmente en el griego, que me dé mi parte, que me dé la parte que a mí me corresponde de la herencia. Y lo que está metido en todos estos casos, nosotros lo sabemos, siempre es lo mismo, ¿no? Lo que está metido de por medio siempre en estos asuntos, mis derechos, mi dignidad, mis deseos, nuestros deseos están metidos de por medio en estos conflictos. Nuestros derechos están metidos de por medio. Metido de por medio en estos casos siempre la gente dice lo mismo. Es lo que dice la ley. Es lo que exige la justicia. Se trata de méritos, se trata de el peligro de sufrir una gran injusticia, una gran pérdida. De igual manera como lo que sucede normalmente, lo que llamamos la victimización, ¿no? Hoy día todo el mundo se hace víctima de alguien o algo. Y aquí este muchacho se presenta a Cristo como víctima, ¿no?, de lo que hizo su hermano. No me dio toda la parte que me... La victimización. El procedimiento normal en estos casos sería, hoy día, acudir ante las autoridades, buscar un buen abogado, ¿no? Hacer todo lo posible para presentar el caso frente al juez indicado. En algunos países hasta se trata de un tribunal, ¿no? Ahora la pregunta. ¿Qué tipo de consejo daríamos a una persona que se nos acercara en una situación parecida a esta? ¿Cuál consejo, cuál recomendación, cuál opinión, qué es lo que contestaríamos nosotros frente a esta clase de dificultad? Y esto puede ser el pan cotidiano, ¿no? En algunos lugares, en algunos países, en algunas familias, es algo tan común. ¿Qué es lo que contestaríamos nosotros ante una situación como esta? Ahora vean, en el versículo 14, la respuesta de nuestro Señor Jesús. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez, como árbitro, no? ¿Quién me puso, como la versión antigua usa la palabra partidor, sobre vosotros, entre vosotros? ¿Quién me metió a mí de por medio en esto? Y a veces eso es lo que nos da miedo, ¿no? La gente nos pregunta algo sobre algún tipo de problema, en este caso puede ser hasta un problema legal, y lo que no queremos hacer es que se nos metan de por medio, ¿no? A mí me da miedo, simplemente porque soy extranjero, ¿no?, quedarme atrapado de por medio, ¿no?, en algún pleito, ¿no?, en donde
Como extranjero no tengo voz ni voto. O pudiera ser por otros motivos, que no quiero meterme de por medio en estos asuntos. Y Cristo le da una respuesta totalmente contraria, totalmente opuesta, totalmente diferente de lo que el muchacho esperaba, ¿no? Primero, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién me puso como juez o partidor? ¿Qué quiere decir Cristo? Vean con mucha atención. Este texto lo veremos en otro contexto, ¿no? Porque entre paréntesis comento lo siguiente. Esto, lo que acabamos de leer aquí, quiere decir mucho. Comenzando con el hecho de que Cristo no vino para resolver los conflictos de esta índole. Cristo no vino a este mundo para resolver los conflictos entre las familias, entre los seres. No vino para resolver los conflictos, los que llamamos a veces interpersonales. No vino para reconciliar o resolver los problemas, las divisiones, los desacuerdos personales. Aquí mismo, véanlo, más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 51, ¿pensáis que he venido acaso, la pregunta retórica, que he venido a la tierra a traer o a dar paz? No, os digo, más división, disensión, porque estará de aquí en adelante cinco en una casa divididos, la idea es entre sí, 3 contra 2, 2 contra 3, el padre estará dividido contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra todos. No, eso no lo digo. La suegra contra... Pero vean, dice, no, yo no he venido para traer paz a la tierra. Y esto... ¿Cuántos, no? Hoy día piensan que esto es la obra de Cristo y para eso vino y cómo ha fallado y cómo es un terrible fracaso la historia del cristianismo porque no ha cumplido con su gran tarea de traer paz al mundo. Y otros que creen que Cristo vino como un tipo de activista a nivel social o político, ¿no? Como un medio revolucionario, ¿no? Para solucionar los problemas socioeconómicos, de todo tipo, eso es lo que piensan, y luego salen con todas sus quejas y críticas, no, ha fracasado por completo, de nada sirve el cristianismo, porque los problemas socioeconómicos, o sea, le pintan como activista social o medio político, no, hay más cosas aquí, no vamos a seguir la lista. Tú puedes hacer una larga lista de conclusiones basándote en esta respuesta. Cristo dice, no, estas trivialidades, ¿quién me puso por juez sobre cosas de esta índole? Pero ahora ven ustedes lo que sucedió. ¿Qué sucedió aquí? Cristo va directamente al grano, ¿no? Llega directamente a la raíz de este asunto. O sea, no trata con los síntomas, sino con la causa de este conflicto. Lee los pensamientos y los deseos del corazón de este muchacho y su hermano, de los dos. ¿No? Pone su dedo, ¿no?, sobre la llaga, señalando la causa del conflicto. ¿Sí? Y dice, mirad y guardaos de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Esta es su respuesta. ¿No? Ahora, ¿qué significa esta respuesta? Lo que ya hemos dicho. Cristo vino en su obra salvadora para revelar y tratar con los motivos y los deseos del corazón humano, ¿no? Pudiéramos discutir esto, hasta llegó a decir, si yo no hubiera venido hablando a una muchedumbre de judíos, dijo, no tendrían pecado. No quería decir que eran realmente inocentes, Pero lo que quería decir es esto. No habrían tenido entendimiento, conciencia, convicción de sus propios pecados. Lo que vimos hace 8 días. Cristo vino para revelar y tratar con los motivos y los deseos del corazón humano, quitando la máscara, y en este caso, al poner su dedo sobre la llaga, señala la codicia, la avaricia, la envidia, los celos, y nosotros podríamos hacer una larga lista de pecados metidos de por medio en este ejemplo. Y el que dice, ¿quién me hizo como juez o partidor sobre vosotros, procede de inmediato a juzgar los motivos y los deseos del corazón de este hombre? Y el hombre recibe una respuesta completamente diferente y contraria a la que esperaba. Pero ahora nuestro tema aquí es lo siguiente. Hay muchas personas que buscan en la religión cristiana y a veces hasta en el Evangelio de Cristo Jesús, buscan en Dios la solución para problemas de esta índole. Este joven no estaba buscando la salvación, no estaba consciente ni siquiera de su culpa, de su pecado. Él llega diciendo, hay un gran conflicto y problema aquí en la familia y el culpable es mi hermano. La entrevista termina con Cristo diciendo, hay un gran problema de pecado en esa familia, comenzando con el pecado en el corazón de este muchacho que me está solicitando ayuda. Pero lo vuelvo a decir, lo vimos hace 8 días. ¿Cómo se ha de haber sentido este muchacho después de haber recibido esta clase de respuesta? ¿Quería que Cristo arreglara su mundo? ¿Lo que estaba mal con su mundo? ¿Lo que estaba mal con los demás? Y termina siendo señalado públicamente como el que estaba causando todo el problema como consecuencia de su propia avaricia, codicia, envidia y celos. ¿Sí? Se hizo víctima, la víctima inocente de su hermano, ¿no? Y ha de haber pintado el codicioso, el avaro aquí, el injusto es. Y no se había dado cuenta ni por un instante de su propia culpa, su propio pecado, su propia necesidad. El problema más grande, lo que comentábamos, ¿no?, en el estudio anterior, aquí está. ¿Qué pensaríamos nosotros si hubiéramos estado ahí parados viendo y analizando, callados, ¿no? ¿Qué pensaríamos de este muchacho? ¿No? Y en su petición quedó desenmascarado y reveló la condición verdadera de su propio corazón. Ahora, si fuéramos a desviarnos aquí, no lo haremos. Pero si fuéramos a hacerlo, podríamos buscar síntomas y evidencias de este mismo pecado que se manifiestan por todos lados, ¿no? La codicia, la avaricia, el materialismo. Cuando la gente usa incluso la religión para conseguir lo que quiere, de esto se trata. Cuando las personas dedican todo su tiempo a cosas terrenales, temporales, hacen caso omiso de las cosas eternas. Esto lo vamos a ver en un momento en el siguiente ejemplo. Cuando su bienestar, su autoestima, su felicidad, hasta su bienestar emocional, cuando todo depende de obtener lo que quieran, estaba metido de por medio el último testamento del padre y la herencia, quizás la doble porción. Y una gran pérdida para este muchacho. ¿No? Cuando la gente se preocupa por este tipo de cosas, y es increíble, ¿no? El ejemplo aquí es clásico. El problema es lo que le trajo a los pies de Cristo. Es lo que ya hemos estado diciendo en el Salmo 107. El problema fue el motivo para escuchaba de uno que podía resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y con plena intención busca y sale y encuentra a nuestro Señor Jesús para recibir esta respuesta. ¿Qué es lo que nos dice acerca de este muchacho? Es como si se quedara desenmascarado en el día de juicio, con los verdaderos deseos ahora en Juan 6 y motivos de su corazón. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Ahora hay que apurarnos, ¿no? El siguiente ejemplo. El Evangelio según Juan, su capítulo 6. Hay que apurarnos aquí. Cada uno de esos ejemplos son casos que merecen más atención, pero el tiempo no lo permite. Juan 6, el texto es 26. Esto ya es después de la alimentación milagrosa que Cristo había realizado en la primera parte de este capítulo, 5,000 hombres. En el Evangelio según Mateo dice, sin contar las mujeres y los niños, aproximadamente 25,000, 30,000 personas así de fácil habían experimentado este milagro, la clonación milagrosa de panes, ¿no? Algunos dicen 25, 30, 50,000 panes y dos peces, ¿no? Que nunca habían, ya se acuerdan los argumentos, Cristo repetía varios de los milagros de la creación, peces que nunca habían, nunca estaban en alta mar, no fueron pescados, horneados, nada de esto. Milagrosamente todo esto sucedió en la primera parte de esta historia. Y cuando llegamos al 26, Cristo ya había pasado al otro lado del lago y le llegan buscando, ¿no? Desesperadamente buscando al maestro. Y cuando este grupo de personas llega a tener la oportunidad de hablar directamente con él, cuando le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Al final del versículo 25, le respondió Jesús y dijo, ahora vean, de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales, el milagro de los panes y peces, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Os hartasteis en la versión antigua. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque hablando del Hijo del Hombre, señaló públicamente, autentificó el Padre Dios. Ahora hay muchas cosas aquí, vamos rápidamente al argumento. Cuando estas personas llegan, estaban buscando desesperadamente en el contexto otra vez a nuestro Señor Jesús porque habían comido en esa milagrosa multiplicación de panes y peces, habían participado, habían comido hasta más que lo suficiente, ¿no? Y la presuposición aquí es pan, pero que sabía como ningún otro tipo de pan. Y pescado, pero ¿cómo? ¿No? Y de inmediato sucede lo mismo. Antes de que puedan hacer más, antes de que puedan continuar para pedirle lo que le iban a pedir, más de esa comida. De inmediato Cristo hace exactamente lo que acabamos de ver, señalando su motivo. En el versículo 26, de cierto os digo, sí, me estaban buscando, ya me encontraron, hicieron un gran esfuerzo para encontrarme, pero yo sé por qué me estaban buscando. Pero ¿qué es esto? ¿Y les regaña? ¿Les pone en ridículo? No se burla, pero
les condena en una forma abierta, en una forma directa. Los demás escuchando, ahora les está condenando porque comieron y participaron de este milagro y ahora quieren más y su respuesta negativa pone de manifiesto que están mal. Sí. Fíjense bien. Hay muchas personas que buscan a Dios. Esto lo hemos dicho tantas veces. Hemos hecho en algunos estudios la larga lista de motivos por los cuales hay gente que asiste a un culto público, ¿no? Para ser vistos de los hombres, para llamar la atención, para... La lista es interminable, ¿no? Todo menos que lo que la palabra de Dios dice, sus motivos no son correctos. Hay muchas personas que buscan a Dios, pero su motivo no es correcto. Le buscan, no porque le quieren obedecer, no porque tienen un interés verdadero en el problema más grande que tienen, no porque quieren entender más del Evangelio y cómo recibir el perdón de sus pecados, sino que le buscan para obtener algo. Acabamos de verlo con el joven y ahora lo vemos aquí. Pueden buscar todo tipo de ayuda, cosas, aquí en el contexto, panes y peces. No digo pescados, panes y peces. Hay una muchedumbre de personas que buscan comodidad, la solución para algún problema, pero aquí la idea es una necesidad básica, tan básica como comida. Es lo que estaba metido de por medio. ¿Cuántas gentes nos dicen que están buscando a Dios estas personas, pero la verdad es que están buscando bendiciones, están buscando beneficios, están buscando las cosas que solamente Dios nos puede dar, paz, ayuda, seguridad, protección, prosperidad, la lista es interminable? ¿Cuántas personas buscan toda clase de bendiciones de Dios y al mismo tiempo se alejan de Dios? O sea, al mismo tiempo que se acercan a Él, se alejan simultáneamente. Al mismo tiempo que le están buscando, están huyendo. Fíjense bien, uno de los comentaristas apunté su nota, dijo, seguir a Cristo motivado por panes y peces, un negocio miserable. Seguir a Cristo, en el contexto, le estaban siguiendo, motivados por panes y peces. Hay que entenderlo. ¿Qué clase de pobreza existía en aquel entonces? ¿Qué clase de pobreza motivaba a estas personas? No sabemos exactamente cuántas, pero un grupo numeroso. Después de haber participado aquel día de la gran bendición, ¿no? De ayer se multiplicaba misteriosamente la pintura. El bote no se acababa. Yo entraba y no había, y al dar la vuelta y regresaba había más. ¿Qué clase de personas al ver se multiplicaban los panes y peces? Imagínense, hay que pensar en qué clase de personas hicieron un gran esfuerzo para seguirle, pasar al otro lado del lago y encontrar al maestro motivados por la pobreza extrema. ¿Cuántas personas están dispuestas a buscar a Dios motivadas por algo parecido? ¿Algún sufrimiento, necesidad, escasez? La esperanza de aliviar, ¿no? De encontrar ayuda, alivio de su sufrimiento, de su necesidad.
Y al saber todo esto, les mira directamente nuestro Señor Jesús y les dice, ya no. Ahora no les voy a dar nada. Nada.
¿Qué tipo de respuesta?
Les dijo algo parecido a lo que el mismo Señor Jesús dijo después de haber pasado 40 días ayunando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su respuesta al diablo, cuando el diablo le tentó hacer un milagro parecido, en este caso convirtiendo piedras en pan, ¿no? Pero el punto no cambia. Estas personas estaban dispuestas a buscar al Señor Jesús, motivadas por su necesidad, su pobreza y su deseo de tener suficiente comida. ¿Y ya? ¿Cuántas personas no entienden la diferencia entre la vida física y sus respectivas necesidades y la vida espiritual y sus necesidades? Esto es exactamente lo que Cristo dice. Trabajad, hicieron un gran esfuerzo para encontrar a Cristo, simplemente para pedirle otra vez pan y peces. Y les dice, trabajad, vean lo que dice. No por la comida que es perecedera, temporal, ¿no? Sino por la comida, vean, en 27, que a vida eterna permanece. La comida permanente, el contraste entre lo temporal y lo eterno es lo que está metido de por medio. Ahora bien, este mismo asunto está por todos lados en los cuatro evangelios. Ese joven rico que quiere, en realidad, asegurar un tesoro en el cielo, y Cristo le habla de sus tesoros terrenales que controlaban su vida, en contraste con los celestiales. Esa mujer samaritana que cuando escuchó de un tipo de agua, algo misterioso, y no tendré que volver aquí a sacar agua del pozo, y Cristo le hablaba de agua espiritual, aquel Nicodemo, líderes de los judíos, que no entendía la distinción tan básica entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual y la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y estas personas que llegan y no ven algo más en Cristo salvo alguien que les puede dar comida. ¿No ven nada más? ¿No buscan más? Y todos los gobiernos socialistas en todo el mundo que citan los cuatro evangelios y tratan de alegar que eso es la misión de las iglesias cristianas y como hemos fallado, y ellos están haciendo a favor nuestro, ¿no? Al quitar los impuestos de algunos y dárselo a otros para que la gente tenga suficiente para comer. Eso es puro rollo que no tiene nada que ver. Eso es su rollo político. Y la prueba está aquí, en lo que estamos leyendo. Esto es entre paréntesis. Ahora bien, rápidamente. El versículo 27 se divide en cuatro puntos. Primero, hay una prohibición. Vean la respuesta. No debemos trabajar por la comida que perece. La prohibición. Sin discutirlo, en el contexto no es que no hemos de trabajar, sino no hemos de afanarnos, no hemos de hacer lo que estas personas hicieron para encontrar al Maestro, con el propósito de decir, queremos otra vez a sentarnos aquí a disfrutar. Eran sabrosísimos esos panes, ¿no? Una prohibición. Segundo, un mandamiento, buscar la comida espiritual.
En el versículo 48, Cristo se presenta como esa comida. Yo soy el pan de vida. En 48. En 51 lo dice. En 51, yo soy el pan que descendió del cielo, que si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, dice. Es la misma cosa. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, mi cuerpo es la palabra moderna, que yo daré por la vida del mundo, mi sacrificio, mi muerte. No, no es la misa católica, es el sacrificio único de nuestro Señor Jesús, lo que es esa comida, el alimento que permanece para vida eterna. ¿No? ¿Lo que les digo? ¿No? Eso es lo que ustedes deben buscar. Viene a pedirme algo. ¿Tortillas y frijoles? Cuando yo les puedo dar vida eterna y vienen a pedirme. Tercero, hay una promesa. No debemos perder de vista el tema. Estos son ejemplos, dos más faltan, de personas que se metieron en un problema, aquí la pobreza extrema, se acercaron al maestro para pedirle algo, y él abrió la puerta de su corazón y puso su dedo sobre el pecado. No. Es un pecado buscar las cosas temporales más que las cosas eternas. Es un pecado. Hacer caso de todo lo momentáneo y lo pasajero y hacer caso omiso de lo que realmente importa en este mundo. No, es un grave pecado. Tan grave como para que Cristo dijera a estas personas que sufrían de pobreza extrema, no les voy a dar nada de comer. Es como si les dijera, muérdense de hambre, no les daré nada. Si esto es todo lo que entienden acerca de mí y todo lo que quieren de mí, morirán en sus pecados. Luego hay una promesa rápidamente. Cristo mismo nos dará esta comida. Su persona y obra salvadora es esa comida. Acabamos de leerlo en el versículo 51. La promesa, yo les daré esa comida. Y luego una proclamación. Al final, esto no nos interesa por el momento, pero dice, yo soy aquel que el Padre ha señalado. La proclamación, yo llevo su sello de aprobación. A mí me ha señalado Dios el Padre. Él me envió a este mundo. Yo soy el Hijo de Dios encarnado frente a ustedes. ¿Y ni les importa? No. No les importaba. El motivo. Es el asunto principal. ¿Cuántas personas viven exclusivamente para sus necesidades temporales, momentáneas, pasajeras? No son más que bestias brutas al vivir así. ¿Cuántas personas han convertido esta vida en el mero hecho de vivir? Eso es el fin, el sobrevivir. Se convierte en un fin. No reconocen que esta vida es temporal, que ha de ser usada como la preparación para la vida eterna, buscar primeramente el reino de Dios y estas otras cosas, las que estas personas buscaban, no serán añadidas, dice. Y en la forma retórica, ¿qué aprovecharía? ¿Qué aprovechará al hombre? ¿Ganar? ¿De qué habría servido? Darles otra vez, de nada sirvió la primera vez. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿De qué habría servido cuando participaron de aquel milagro? De nada sirvió. ¿Qué habría servido? ¿De qué les habría servido volver a hacerles el milagro por segunda vez? No lo entendían. ¿Y qué aprovecharía el hombre ganar todo el mundo? Aún pidiéndoselo de Dios y perder su alma. El hombre es más que un animal súper sofisticado, ¿sí? Más que una bestia bruta,
su necesidad de perdón, de salvación, de reconciliación con Dios es más importante que cualquier necesidad física, sea la que fuera. Y el texto que dice, escuchen, solamente lo voy a citar. El texto que dice, escuchen, que sería, si fuera necesario, sería mejor sacar el ojo, cortar la mano, ¿sí?, perder cualquier parte o miembro de este cuerpo, si fuera ocasión de pecar. Mejor no sería entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos, ir a la perdición, a la gehenna, la palabra griega, el lago de fuego. Mejor no sería pasar todo el resto de nuestra estancia en este mundo cojos, inválidos, que teniendo dos pies, ser echados al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese argumento? Es el mismo, pero más entendible. ¿Sí? Les hubiera sido mejor morirse de hambre si buscaran la salvación en Cristo, morirse el mismo día de, what is the word, inundación or something like that, help me here.
Inanición.
Listen to this. Spanish. ¿Les hubiera sido mejor? ¿Y recibir la vida eterna? ¿Y desfallecer y pasar de este mundo muertos de hambre al instante? Pero no estaban buscando vida eterna. Estaban buscando panes y peces. Ahora en Lucas 17. Lucas 17. Se nos fue el tiempo. Con dos ejemplos. Ahora llegamos al tercer ejemplo. A lo mejor no vamos a pasar del tercer ejemplo. Este ejemplo es el que tenemos en el Salmo 107. Es igual. Pero ahora veámoslo de cerca. Lucas 17, 12. 17, 12. ¿Ya lo tienen? Y entrando a una aldea, le vinieron al encuentro, salieron al encuentro 10 hombres leprosos. No deberían de haber hecho eso, sin discutirlo. Estaban prohibidos a moverse en la vía pública hasta en un camino, un sendero. No estaba lícito hacer lo que hicieron. Estaban con esta enfermedad no curable, la lepra. Estaban obligados a mantenerse separados, apartados, aislados. Es como si vivieran desterrados en exilio, ¿no? Separados de todo contacto social, todo intercambio con los demás, apartados de cualquier contacto con los no contagiados, con los no leprosos, ¿no? Estos salieron al encuentro, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, quizás en otro estudio, veremos, ¿no? En esta lista de ejemplos, vienen todos estos ejemplos que usan esta fórmula. Ten misericordia de nosotros. La lista es muy interesante. Pero vean lo que sucedió. Como él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Según la ley levítica, en Deuteronomio 24:8, solamente los sacerdotes de la ley del antiguo pacto eran capaces de examinar y juzgar todos los casos, no de esta índole, los leprosos, para determinar si el enfermo había sido curado, perdonado, entre comillas, ellos entendían curado o no, y declararían, ¿no?, limpio al leproso, ¿no?, curado, sanado de su enfermedad. Pero solamente el sacerdote o los sacerdotes podían pronunciar, o si estaban sentenciados como si vivieran en un tipo de campamento de concentración, para salirse de ahí, el sacerdote tenía que pronunciar su sanidad.
Y dice el texto, y hay un sermón tremendo en la frase, vean lo que dice el texto, yendo ellos. La versión moderna, mientras iban de camino, yendo, dice en la versión antigua, quedaron limpios. Curados, sanados de esta enfermedad no curable, la lepra, la mencionamos en otro estudio, era la enfermedad más repugnante, dolorosa, una enfermedad siempre mortal que paulatinamente quitaba fuerza, vitalidad, belleza y salud del cuerpo, y que si la persona llegaba a sobrevivir, acabaría con todos los miembros de su cuerpo, como un tipo de gangrena hoy día. El ejemplo moderno es el SIDA. Ese es el ejemplo. Porque el SIDA hace lo mismo. Acaba con el cuerpo, por dentro. La lepra lo hacía por fuera. Y los leprosos que estaban en esta condición, con esta ilustración Estos leprosos fueron curados y sanados por la palabra de Cristo mientras iban de camino. Quedaron limpios. Al obedecer la orden, fueron curados, fueron sanados. Pero ahora ven ustedes lo que pasó. ¿Qué sucedió? Dicen que yendo ellos fueron limpios, y entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios en gran voz, se derribó sobre su rostro a los pies de Cristo, ¿no? Se derribó, se hincó, dándole gracias. Y resultaba que era un samaritano. Es otro tema interesantísimo. Los demás eran judíos que no deberían de tener contacto alguno con los samaritanos, pero como todos sufrían del SIDA, ¿no?, se les acabó su racismo, ¿no?, se les acabó todo su... Así de sencillo, no había un solo asilo para los leprosos, y samaritanos, judíos, gentiles, comunes y corrientes, no importaba, ¿no? Todos, ¿no?, encerrados en el mismo lugar. Este era samaritano, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios, sanados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y bien lo que sucede, le dijo, levántate. Él estaba escuchando todo esto. La pregunta, ¿dónde están los 9? ¿Los 9 en dónde están? Levántate. ¿Sí? ¿Y qué dice? Tu fe te ha salvado. ¿Qué es esto? Ahora es lo mismo. Hay una triste realidad aquí. La triste realidad, un solo leproso fue convertido a Cristo. 10 fueron sanados. Los 9 se apresuraban para presentarse ante el sacerdote con el fin de regresar lo más rápido posible a la vida, a la sociedad, a sus familias, a la vida normal. O sea, lo que podríamos decir, a la vida vieja, a la que llevaban antes de enfermarse de esta enfermedad no curable. ¿Qué es esto? Hay muchas cosas aquí. Pero rápidamente veamos algo que sirve, yo espero que sirva para que esto sea entendible. ¿Qué sucedería si alguien fuera a ser sanado del SIDA hoy día? Sanado de esa enfermedad. ¿Tendría el deseo de regresarse a su vida normal? Lo más rápido posible, ¿no? A su vida social, a su vieja vida, a su antigua vida, ¿no? ¿Cuántas personas son sanadas de distintas enfermedades? El médico decía no curable, el médico decía mortal, el médico decía no tiene remedio. El médico decía, lo máximo que se puede hacer es darle la pastilla, el calmante, pero no hay remedio. Este es el ejemplo en el Salmo 107, ya lo vimos con un pie en la tumba. Lo vimos hace 8 días en el libro de Job. Hasta salen sus huesos y está tan delgadito y se ve como medio esqueleto ya. ¿Cuántas personas son levantadas así? Sanadas, toda sanidad es divina, no importando los medios. Porque si Dios no quiere, no se sanará nadie. No se sanaría ni un solo enfermo. Y estos, vean, 10 hombres fueron sanados de lo que sería hoy día el SIDA. Y solamente uno de ellos, tan solo uno de ellos, estaba buscando algo más que sanidad. ¿Los demás, su motivo? ¿Cuál motivo? Querían sanarse. Ahora vamos a cambiar la idea. Lo que la palabra de Dios enseña sobre esto es lo siguiente. Todos nosotros hemos sido sentenciados a la pena de muerte. Yo estaba buscando en el diccionario Allen, Death Row. Encontré esta frase, el pabellón de los condenados a muerte. Los que están ahí, es una parte especial en todas las prisiones a nivel federal. Ahí están los, y se llaman en inglés Dead Men Walking. O sea, hombres muertos.
Serían cadáveres ambulantes.
Cadáveres ambulantes. Es un dicho en inglés, hasta películas han salido de Hollywood con el título Dead Men Walking. Cadáveres ambulantes, ¿no? ¿Entienden la idea? La persona está sentenciada a morir. ¿Sí? Está condenada a la muerte, a la pena de muerte. Y a veces sucede algo misterioso, se descubre algún error en el ADN, en las pruebas, en el procedimiento legal, lo que fuera, y le libran de la sentencia de muerte. Es lo mismo, es igual. Lo que sucede al sanar al que se encuentra ya en la última etapa de una enfermedad mortal, es lo mismo librar a un preso, ¿no?, de la sentencia de muerte. Es lo mismo. Pero cuán grande es la tragedia cuando una persona queda sanada de su enfermedad, curada físicamente. Y los deseos de su corazón no van más allá de la recuperación de la salud. ¡Cuán grande es la tragedia! Cuando un preso es librado y sale pueden haber pasado 20 o 30 años, ¿no?, de cárcel, sale. Estos casos son comunes en el primer mundo con evidencias de ADN, están librando a varios. ¿Y cuán grande es la tragedia? Estos hombres estaban buscando la salud física, es todo lo que deseaban, es todo lo que buscaban y es todo lo que recibían.
Nada más. No sé si me explico.
Cristo reveló los motivos de los nueve aquí, en contraste con el motivo de aquel que fue convertido. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que está metido de por medio? No vamos a ver el cuarto ejemplo, es un poco más detallado. ¿Qué es lo que estaba metido de por medio en todos estos casos de sanidad? La sanidad del alma. Esto es indiscutible. Es algo que vemos en ejemplo tras ejemplo. Aquí tengo una lista de 5 o 10 ejemplos. Pero vamos a ver un solo ejemplo. Veámoslo en Mateo 9, por favor. Búsquenlo en Mateo 9, este ejemplo. En Mateo 9. Y vamos a dar lectura en el versículo 10. ¿Lo tienen? Se escandalizaban los publicanos y los, o mejor dicho, los fariseos y los maestros, los judíos, porque el maestro se atrevía a comer con publicanos y pecadores, ¿no? O sea, los mafiosos de Hacienda y los borrachos y las rameras y los... son las personas incluidas en estos términos. Y oyendo lo que Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan del médico, sino los enfermos, ¿no? Andad, pues, y aprended qué cosa es misericordia quiero, ¿no? Y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Ahora, en la larga lista de ejemplos que hablan de este asunto, esta fórmula se repite una y otra vez. Todos los que piensan que están sanos, que están bien, que no necesitan del médico, no acuden a Cristo. Solamente las personas que se percaten de su verdadera condición espiritual van al médico, ¿no? Ahora, esto es el ejemplo que vemos en, y para que lo veamos en un ejemplo clásico, en Marcos 5. Y este es el último ejemplo que vamos a ver. En Marcos 5. Todas estas enfermedades demuestran la verdad acerca de la condición espiritual de todos los seres humanos por naturaleza, ¿no? Todos los ejemplos demuestran la misma enfermedad, ¿no? Sean sordos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, es lo mismo. Sean personas, incluso personas muertas, ¿no? Que fueron resucitadas. En todos los ejemplos, es la condición espiritual de la raza humana caída. Y Cristo, al sanar en forma instantánea y completa y milagrosa, demuestra su poder como Dios, ¿no? Y su capacidad de perdonar todo pecado. El ejemplo que vimos, si no me equivoco, hace 8 días, el debate, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, levántate y anda o tus pecados te son perdonados? ¿No? Y si, solamente Dios puede perdonar pecados, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? Perdonar el pecado, lo vimos hace 8 días. Es más difícil perdonar el pecado. Ese es el milagro más grande. Pero aquí vamos a terminar con Marcos 5. Todas estas verdades están metidas de por medio. Entonces, quiere decir que los nueve que no le dieron gracias, que no fueron realmente convertidas como aquel samaritano, recibieron lo que estaban buscando porque no buscaban más allá. ¿No? Sería muy interesante si Cristo andara hoy día, ¿no? Si entrara a un hospital con su don de sanidad, podría vaciar el lugar, no dejar a ningún enfermo ahí, sanar a todos sin excepción. ¿Cuántas de las personas ahí buscarían la sanidad de su alma, ¿no? O si les diera la opción de escoger entre sanidad física y sanidad espiritual, ¿cuál escogerían? Estos nueve, en nuestro ejemplo, se contentaron con algo físico. ¿Ya? Y puesto que volverían a enfermarse después y a morir, ¿de qué servía eso? ¿De qué servía a largo plazo? No servía para nada. Marcos 5, con esto vamos a llegar a la conclusión. Aquí dice, este ejemplo es clásico. Es 5, 25. Una mujer que estaba con flujo de sangre. Hay interminables debates acerca de este tipo de enfermedad, un tipo de hemorragia que había sufrido durante muchos años, 12 es lo que el texto dice, y esto le estaba matando, le estaba debilitando, es otra cosa igual, ¿no? Una enfermedad mortal, a fin de cuentas. Había sufrido mucho de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y el Nuevo Testamento usa salvación, salvar y sanar como palabras sinónimas. Y luego, enseguida, de repente, instantáneamente, su flujo de sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y Jesús, consciente de lo que había pasado, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, se volvió a la compañía y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Spurgeon tiene unos sermones tremendos sobre esta pregunta y la respuesta. Y la mujer, vamos al versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, es lo mismo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Queda sana, sanada de tu azote. Y combina la sanidad física con la sanidad de su alma. Ahora, para terminar, aquí hay muchas cosas. Vean solamente lo siguiente. Esta mujer, según la ley de Moisés, quedaba en forma ceremonial o ritual impura, ¿no? Y al tocar a nuestro Señor Jesús, desde una perspectiva técnicamente hablando, legalmente hablando, le había contaminado a Jesús, sin discutir todos los detalles acerca de esto. Pero el punto, Cristo eleva el milagro al nivel de salvación. Esta mujer que había sufrido los azotes, ¿no?, en el contexto bíblico de sus pecados, que no podía curarse, que ningún médico, ningún remedio, todo lo humano le era inútil. ¿Sí? Se iba de mal en peor, ¿no? Y esta mujer acude a Cristo y el contexto lo demuestra. Igual como el único de los 10, el leproso que estaba buscando más que algo físico, esta mujer estaba buscando la salvación de su alma. Y la encontró. ¿No? Y el punto sigue siendo lo mismo, sin ver más ejemplos. Cristo pone de manifiesto en cada uno de los casos los motivos y los deseos del corazón. Ahora, para concluir nuestro estudio de hoy, vamos a decir lo siguiente. Hoy día tenemos este fenómeno, lo hemos estado comentando tantas veces, lo hemos dicho. La gente hoy día no está consciente de su necesidad. Y por eso, lo máximo que hacen es, en sentido religioso, buscar bendiciones, buscar ayuda, buscar cosas que solamente Dios nos puede dar. En su religión, buscan ayuda, beneficios y bendiciones de Dios, sin acudir realmente a Cristo para salvación. ¿Sí? Y esto sucede, lo vuelvo a decir, porque no están conscientes de su necesidad más grande, no están bajo convicción de sus pecados, no están buscando lo que realmente necesitan. Y la tragedia de esto lo vemos en estos ejemplos. Imagínense ustedes, ¿cuántas personas en el día de juicio, si fuéramos a ver los demás textos que hablan de muchedumbres de personas sanadas, pero no salvadas? ¿Cuántas personas en el día de juicio ahí se van a presentar
Y Cristo les hizo algún milagro, les proporcionó alguna ayuda, les sacó de algún problema.
Pero aquí estamos hablando de personas que se acercaron a Él durante su ministerio público, frente a frente con el Maestro.
Para no pedir la cosa más importante, para no buscar lo que realmente importa, sí.
Cuán grande tragedia. ¿No? De hecho, hoy día, si lo pintamos en estos términos, la gente se enoja.
Ah, si les hablamos de bendiciones, prosperidad, etc. Ah, sí, quiero saber más. Dame esa agua, ¿no? ¿Panes y peces milagrosos? ¿En dónde? ¿En cuál iglesia? ¿No? Vamos el próximo domingo.
¿Sí? Pero su verdadera necesidad, su necesidad más grande, y todo esto lo hemos dicho porque cuando una persona es forzada a entrar,
no es algo como lo que hemos estado viendo aquí. No es algo trivial, no es algo pasajero, no es algo momentáneo, sino es la cosa más importante.
Es la salvación de su alma. ¿No? Y ahora vamos a terminar con esto. Tantas personas se contentan con estas trivialidades, cosas superficiales, pero al mismo tiempo, lo que vimos hace 8 días entra aquí para concluir, no están conscientes de que no merecen cosa alguna de Él. Eso es lo que estamos viendo aquí. A estos, en su pobreza extrema, se les niega la bendición. No.
Pan y peces están buscando, you're looking in the wrong place. Están equivocados. Ya no. Esto sí lo hicimos el otro día. Pero si me van a buscar ahora para...
Eso está metido de por medio. No merecemos cosa alguna de Dios. ¿Sí? Él no nos debe nada. Lo vimos hace 8 días. La única esperanza que tenemos es que Él tenga misericordia de nosotros. Por eso dije, estos ejemplos cuando están gritando, a veces hay un escándalo y los apóstoles se meten de por medio y los quieren callar. ¿Sí? Hay más de un ejemplo cuando es un solo hombre gritando a toda voz, pidiendo misericordia.
Y siempre la reacción de Cristo. Hasta se voltea para callar a sus apóstoles. ¿Sí? Ese deseo.
Sí, bienvenido, dice. Esa petición, sí,
será concedida.
¿No? Pero en medio de todo esto, imagínense, la persona que comete el error de pasar por alto su culpa, su necesidad, su peligro, y se contenta con menos.
Es inconcebible. Y sucede todos los días. En cualquier contexto religioso se encuentra el fenómeno. En cualquier religión del mundo se encuentra el fenómeno. Lo vemos cotidianamente en la Basílica de Guadalupe, en esta gran ciudad. Lo vemos en los grupos carismáticos que ofrecen milagros, sanidades, prosperidad. Y a veces lo vemos aún en donde se predica la sana doctrina. En donde la gente se contenta con menos. Menos.
Y lo que no queremos, ¿no? Es una parte del propósito de estos estudios.
Lo que queremos es que todos veamos nuestros motivos. ¿Qué es lo que te motiva a buscar a Dios? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿No? Dios tiene que forzarnos a entrar. Y lo hace mostrándonos nuestra verdadera necesidad de Cristo. Oremos.